viernes La Voz de la Experiencia. Pueden oírnos en la radio de la UMH sintonizando la frecuencia 99.5 de la frecuencia modulada. En el programa de hoy vamos a intervenir Mari Carmen Granado, Magdalena Yáñez, Carlos Saba, Marisol Margüello, Conchi Rodríguez, Concha Vaca, Leonor Dura. La que les habla, María Asunción Rubio, en la dirección del programa, y María Ángeles Aparicio y Chelo Mira en el control del guión. Y como novedad de este año, irán colaborando las distintas sedes de la UMH. Hoy conoceremos la sede de Orihuela.
El tema que vamos a debatir hoy es sobre el papel que desempeñan los abuelos en la familia. Y vamos a intervenir María Ángeles Aparicio, Magdalena Yáñez y la que le habla, Mari Carmen Granado. Los abuelos han sido un referente en la familia. Por una cosa o por otra, los padres recurren a ellos para el cuidado de los hijos. Y este hecho puede ser muy beneficioso tanto para los abuelos como para los nietos y los padres.
En muchos casos es porque los dos padres trabajan. Nosotros, me refiero a nuestra generación, como padres, hemos alentado en nuestros hijos e hijas igual, por igual, para que estudien o se preparen para que busquen un puesto de trabajo que les permita vivir en una posición económica, social, aceptable y, sobre todo, con autonomía. Lo cual conlleva la dificultad, cuando llega a la realidad, pues conlleva la dificultad de conciliar la vida familiar y laboral, dado que en España el horario de trabajo es muy amplio y no se adapta en absoluto al horario escolar, que es una gran pega para el sistema educativo. Este es el caso más común en que los padres necesitan la colaboración de los abuelos. Los abuelos y abuelas, cuando ambos padres trabajan todo el día, la mayoría asumen el cuidado de sus nietos con mucho gusto y por voluntad propia, y también porque se sienten en la obligación o en la necesidad de ayudar a sus hijos, bien por cuestiones económicas en algunos casos y sobre todo por la confianza que esto supone para los padres, el saber que los niños están cuidados por sus abuelos mejor que con una persona ajena.
La relación que podemos tener con los nietos es diferente a la que tuvimos con los hijos. Y aunque tenemos un papel muy importante en su educación, no nos olvidemos que la responsabilidad es de los padres. Los abuelos tenemos ventaja al recibir el amor de los nietos sin tener los deberes de los padres.
Para nosotros, los abuelos, los nietos son la chispa de la vida. Nos encanta jugar, contarles historias, enseñarles canciones. Tenemos una labor muy importante que hacer con ellos.
Efectivamente. A pesar de todo lo que estamos diciendo, yo apoyo lo que ha dicho antes Mari Carmen, que en muchos casos los abuelos, aunque dedicamos mucho tiempo a los nietos, no hay que sustituir nunca a los padres. La obligación de educar a sus hijos es de ellos y también el derecho a educarlos según sus criterios. Y nosotros somos un complemento para esa familia, que es la nuestra. Y nosotros tenemos, pues, como complemento la obligación o el gusto, también diríamos, de crear un ambiente sereno, seguro y aportar nuestra sabiduría, bueno, la sabiduría que nos da la experiencia. No solo podemos ir por los nietos a recogerlos al colegio, darles de comer o de merendar, etcétera. Creo que la experiencia esa que tenemos debemos utilizarla para contribuir a su educación, pero siempre, y esto que quede muy claro, en un segundo plano.
Y como abuelo debemos encontrar un equilibrio entre el respeto de los padres y la complicidad de los nietos.
Efectivamente, Mari Carmen, llevas mucha razón. Y ese equilibrio es un equilibrio muy difícil, pero lo tenemos que conseguir.
Es maravilloso crear esa relación abuelo-nieto, esa confianza, que te cuenten cómo se han portado en el cole, si tienen algún problema, ayudarles a hacer los deberes en casa, en una palabra, estando siempre a su lado, que apaguen la tele y las maquinitas y mantener una relación muy personal con ellos.
Pues yo os voy a introducir una idea a ver qué os parece. Creo que el cuidado de los nietos es una tarea enriquecedora para todas las partes. Por un lado, es muy beneficioso para las personas mayores, porque se ven en la necesidad de mantenerse activas, y esto es un punto muy importante. Y permitidme que meta un poco de mi experiencia personal. También les proporciona satisfacción, sensación de vitalidad y dinamismo. La impresión de sentirse útiles, que es muy importante a nuestra edad. La vitalidad y la alegría de los niños es contagiosa y hace sonreír o reír. Y esto hace rejuvenecer a los abuelos y les da la vida.
Claro, está claro que a los abuelos les satisface colaborar en la educación de los nietos. Es una forma de renovarse personalmente, sentirse más joven, más actualizado, y a la vez que se lo valore. Esta relación también es beneficiosa para los niños, por el cariño que reciben, la experiencia, y además es el complemento de la educación que reciben de los padres.
Pero también hay que saber, como abuelos, mantenerse en su sitio, ocupar nuestra parcela. Pues hay padres que todo lo descargan o lo dejan en manos de los abuelos. Llevar a los niños al colegio, comer todos en su casa, lo recogen del cole y lo atienden hasta que terminan los padres de trabajar. Esos abuelos, aunque lo hacen encantados, me parece que es demasiado para ellos. Los hijos deberían darse cuenta.
Bueno, Magdalena, hay casos para todos los casos. Yo, claro, habrá tantos casos como personas, por supuesto. Yo también estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes Mari Carmen, en que les gusta a los abuelos sentirse valorados. Pues yo diría que como cualquier otra persona en cualquier actividad, o sea, a todas las personas nos gusta sentirnos un poco valoradas y, por supuesto, a estas edades un poco más. Y ahora yo diría otro punto, que el contacto con los abuelos es también muy beneficioso para los niños. Aquellos niños que pueden gozar de sus cuatro abuelos, es un lujazo para ellos. Yo, por lo menos, os voy a decir lo que a mí me pasó. Yo solo conocí a dos de mis abuelos y durante muy poco tiempo. Y recuerdo que sentía cierta envidia cuando mis amigas disfrutaban de su amplia familia. Eso me llegaba a mí que yo no la tenía. Bueno, en relación con lo que íbamos diciendo, que los abuelos son buenos y beneficiosos para los niños, pues claro, los abuelos representan o representamos los orígenes de la familia. Transmitimos el testimonio de otras épocas, les contamos historias, recuerdos, anécdotas, y todo esto pues va aumentando el bagaje de los niños y va aumentando el conocimiento suyo personal de su familia. Y os diría que hace poco he leído un artículo, un estudio que se ha hecho en el que decía que aquellos niños que conocen bien su historia familiar amplia se sienten más seguros en la vida. No sé qué os parece este punto. ¿Estáis de acuerdo conmigo?
Sí, estamos de acuerdo.
Y ahora nos falta por analizar el tercer elemento. El otro punto que nos falta analizar es el beneficio que nuestra colaboración proporciona a los padres. Pues claro, cuando los abuelos cuidan a los niños, yo creo que ellos se quedan más tranquilos que cuando esto lo hace otra persona, ¿no, Mari Carmen?
Mira,
¿tú tienes experiencia?
Pues yo tengo, a Dios gracias, bastante experiencia. Y lo que está claro es que si los abuelos no colaboraran, algunos de los padres tendrían que dejar de trabajar. Por lo menos una parte. Y para eso estamos, para echarle una mano en todo lo que podamos.
Claro. Y los abuelos nos sentimos muy satisfechos viendo que somos útiles a nuestros hijos, y estos pues lo valoran y lo agradecen a su forma y estamos encantados. Bueno, pues nosotras hemos conversado aquí durante un largo rato y hemos expuesto nuestras vivencias, pero que yo creo que tampoco son nuestras vivencias, ¿eh? Que es un poco también el sentir general de la sociedad y lo que observamos por ahí, ¿no? ¿Nos parece?
A mí me parece que no hay nada como el abrazo de un nieto, que viene corriendo al verte, te abraza y te dice, Yaya, te quiero.
¡Uf, qué bonito!
Claro, cuando te dice, gracias, estaba muy buena la comida.
Bueno, aquí hemos aportado lo
bueno,
que hemos podido.
Claro, hemos aportado nuestras opiniones desde nuestro punto de vista. Y aunque sabemos que hay tantos y tantos casos como personas.
Recibimos en nuestro programa La Voz de la Experiencia de la Universidad Miguel Hernández, frecuencia 99.5 de la frecuencia modulada, a María Amparo Calabuy Puig, profesora asociada del área de Derecho Constitucional y coordinadora de la sede de Orihuela. Ella nos acercará a estos compañeros comprobando que tenemos muchas cosas en común.
Buenos días desde la sede de Orihuela de las Aulas Universitarias de la Experiencia de la Universidad Miguel Hernández. Les habla María Amparo Calabuch, la coordinadora de estas aulas en la sede de Orihuela. Para intentar acercarles nuestra pequeña sede al resto de la universidad, los compañeros y compañeras de La Voz de la Experiencia nos han invitado a hablar un poco de las particularidades de nuestra sede. Para ello vamos a contar con la participación de dos alumnos de estas aulas de la experiencia en Orihuela. Por una parte, Ulrich Wilner, y por otra parte, José Luis Borrella Bravo. Buenos días, Uli.
Buenos días, Amparo.
Y buenos días, José Luis.
Buenos días, Amparo.
Para empezar un poco, me gustaría hablar sobre la sede donde se llevan a cabo estas clases de las aulas universitarias de la experiencia, concretamente poner de relieve que se trata de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela. La particularidad de esta sede es que se encuentra en pleno casco histórico de la ciudad de Orihuela, una ciudad de Orihuela que está en torno a los 40.000, 45.000 habitantes y que tiene, como bien sabréis, un casco histórico de una riqueza incuestionable. De hecho, tenemos a tiro de piedra, por ejemplo, el ayuntamiento, la Santa Justa y Rufina y otros edificios emblemáticos de la ciudad. Pero como los protagonistas, desde luego, van a ser los alumnos, en este caso, pues, les voy a pasar la palabra. Para empezar, Uli, ¿me podrías decir qué días y en qué horarios suelen acudir a clase?
Pues las clases tenemos normalmente desde las 4:30 hasta las 7:30. Este año son los días martes y jueves, y el próximo año será lunes y miércoles. Pues eso es básicamente de ese.
Vale, y José Luis, ¿me podrías decir qué asignaturas están cursando actualmente en las AUNEX Orihuela? Y bueno, un poco cómo van de momento las clases.
A ver, las asignaturas que tenemos este año son inteligencia emocional, alimentación al día, teatro, derecho, arte contemporáneo, biología para la vida y sociedad y cultura. De estas 7 asignaturas llevamos solamente dado completa 2, que ha sido alimentación al día y el arte. Estamos implantando en este momento sociedad y cultura e inteligencia emocional. El contenido ¿qué te puedo decir? En 5 sesiones de 3 horas lo hacen lo más ampliamente posible, pero con unos resultados verdaderamente excelentes.
Bien, en este caso la pregunta va para los dos. ¿Qué tal el ambiente en clase, no? Y un poco que me comentéis cuántos son aproximadamente. También otra cosa, ¿habéis conocido gente nueva a través de las aulas de la experiencia? Uli, por ejemplo, primero.
Sí, somos más o menos 35, 35 alumnos. Es mi tercer curso ahora y claro que conocí nueva gente y lo veo para mí como extranjero algo como muy importante para integrarme en el país, para saber más del país, eso.
Bien, José Luis.
A ver, para mí es el primer año. Como conocimiento de la gente, pues conocía muy poco. Estoy conociendo y estoy empezando a conocer a todos los demás alumnos. Hasta ahora muy bien. Yo creo que la experiencia debe ser positiva.
¿Qué tal con el profesorado? ¿Alguna anécdota que quieran compartir?
Para mi gusto, hasta ahora muy bien. Tengo que destacar las dos asignaturas que hemos dado completa, que ha sido Alimentación al Día y la de Arte, y verdaderamente han sido y han demostrado ser dos profesionales extraordinarios.
Eso es absolutamente verdad. Son muy buenos profesores, hacen las clases muy, muy interesantes y pues tienes que dejar tu cabeza en movimiento. Eso es algo muy importante para mí y creo para los otros también.
¿Alguna anécdota en el caso de Uli, que lleva ya como ha comentado, varios años? De hecho, ya se graduó y ha repetido voluntariamente.
Bueno, realmente, básicamente nada negativo que me gustaría más que no serían solamente 5 clases de cada tipo, que sería algo más, pero yo estoy básicamente muy contento.
Pero bueno, yo como anécdota, como coordinadora, porque claro, estoy un poco siempre fuera de las aulas, ¿no? En los temas de coordinación, de gestión, pero no estoy en esas clases. Pero sí que es cierto que alguna vez he tenido la oportunidad de asomarme por ese ojo de buey que permite un poco ver qué están haciendo en las aulas y puedo decir que todas las veces que me he asomado han estado muy atentos o, por ejemplo, en el caso de la asignatura de teatro, los he visto realmente troncharse. De hecho, se escuchaban las risas del alumnado de las aulas de la experiencia en toda la facultad. En ese caso, pues esa sería la anécdota que siempre recordaré de estas aulas. Bien, ya un poco Uli lo ha comentado, pero ¿repetirías? ¿Lo recomiendas? ¿Y por qué has repetido?
Pues casi por seguro repetiré. Por uno, tengo que hacer algo en mi jubilación, que mi mente no muere poco a poco, y absolutamente puedo recomendarlo a todos y especialmente también a los extranjeros que viven en la zona. Ese sería muy importante que ellos participen a saber algo más de dónde viven.
José Luis, en este caso José Luis es de nueva incorporación.
Sí, sí.
Pero ¿tienes perspectivas de continuar al año que viene? ¿Lo recomendarías a tu entorno?
Si mi celular me lo permite, estoy completamente seguro de repetir. Recomendarlo, ya estoy empezando a hacerlo. Y hay gente que no se ha podido matricular porque está fuera del periodo de matriculación. En fin, de verdad que es una experiencia digna de tener en cuenta.
¿Alguna aportación más por parte de alguno de los dos? Un poco, no sé, ¿qué asignaturas, por ejemplo, querríais además de las que se os ofertan, que son muy variadas, y toda con profesorado universitario y profesorado altamente preparado, ¿alguna más que dijerais? A mí me pica la curiosidad con esto.
A mí me pica la curiosidad, precisamente, yo haría un amplio espectro de la medicina. Sé que quizás sea un poco difícil, porque es tan ambigua, o sea, no ambiguo, sino me refiero a, es tan compleja la asignatura, pero dar una visión general de lo que es la medicina, para mi gusto, sería una cosa importantísima. Y por otro lado, pues no hace falta, porque con la asignatura que se tiene, como en un ciclo de 5 clases, no se puede dar todo el arte, pues simplemente contar diferentes épocas es suficiente como para tener para un colchón para muchísimos años. Arte, historia, incluso derecho. Este año vamos a dar, por lo visto, derecho civil, pero está el penal, está el procesal, está el administrativo, el político, constitucional. O sea, hay tema para rato y para dar y tomar.
Uli, ¿alguna...?
Sí, sería importante... Yo lo veo como importante, hasta muy importante, algo dentro de economía, algo de la relación con los bancos. Mucha gente realmente no sabe dónde encontrar cosas en el Internet y qué pueden hacer con los bancos, algo así.
Muy bien. Bueno, pues ya no nos queda más que agradecer la oportunidad de participar, de estar en esta radio UMH, a todo el equipo de esta radio y, bueno, sobre todo al programa La Voz de la Experiencia, que nos ha invitado a participar. Desde aquí, como representantes de las aulas universitarias de la experiencia de Orihuela, queremos saludar no solo a la sede de Elche, sino al resto de sedes: Campello, Torrevieja, IBI, Benidorm. Como siempre, estamos en diferentes sitios, pero digamos que la esencia de estas aulas de la experiencia es la misma. Que tengan un buen día.
Seguimos dentro del programa La Voz de la Experiencia, emitiendo en la radio de la UMH en el 99.5 de la frecuencia modulada. En este espacio participan Marisol, Conchi y la que les habla, Leonor. En este también espacio tenemos el honor de contar con la presencia del director de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche, don Leonardo Martínez Cayuelas. Bienvenido, Leonardo.
Muchísimas gracias por invitarme.
El placer es todo nuestro. Para iniciar, me gustaría hacer un pequeño comentario. Verás, desde muy joven yo he tenido una relación muy estrecha con la música clásica en formación y profesionalmente. Eso durante varios años, que eso hace muchos años ya. Y después de todos estos años continúo muy conectada a la música. Me gusta escucharla en casa, me voy a conciertos, veo ballet, me gusta muchísimo. Pero hay una cosa, desde que asisto a los ensayos generales aquí en el Aula Magna de la universidad, ha sido otra emoción, ha sido como volver a empezar. Es una emoción muy profunda. La proximidad hace que te sientas como haberte introducido en la propia música, en la propia obra, en la época. Y eso me lleva a una curiosidad. Para la orquesta, ¿qué sensación es estos ensayos también en el Aula Magna?
Para nosotros son también es una gran experiencia, porque nosotros habitualmente estamos acostumbrados a salir al escenario. Nuestros profesores salen al escenario pues todas las semanas, varias veces, muchas veces a la semana. Cada vez que salimos al escenario, la mayoría de escenarios son hay como una barrera. Nosotros salimos al escenario, se enchufan las luces, se apaga el patio de luces del patio de butacas y de repente dejamos de ver al público, porque no lo vemos entre las luces que nos ponen y demás. Entonces siempre es la sensación de estar solo. En estos conciertos es todo lo contrario. Además, los conciertos en el Aula Magna están justo al revés. En vez de tener al público abajo, tenemos al público encima de nosotros. Entonces lo tenemos muy cerca. Es mirar, echar un ojo hacia el lado y sentimos cerca la presencia de todo el mundo. Entonces para nosotros también es una experiencia y nos apetece muchísimo. Esa informalidad nos da un punto de energía mucho más especial. Que normalmente en un concierto la concentración es muy buena, te pones el frac y sales al escenario, pero esa cercanía del público no la tenemos. Aquí sí.
Yo te entiendo. Es lo que nosotros también sentimos. Sí. Pues en cada ensayo siempre nos comentas cosas sobre el tema y el autor. A mí me llamó mucho la atención en uno de los ensayos que nos explicaste sobre el bolero de Ravel. A pesar de ser una obra así súper conocida, conocida mundialmente y apreciada, ¿cómo fue? Parece que fue compuesta así de una manera casi improvisada, ¿no? ¿Nos siempre, puedes explicar?
Sí, la verdad que en la mayoría de obras desconocemos muchos pequeños detalles que si los supiéramos escucharíamos de otra manera. El bolero, por ejemplo, es de ese tipo de música. El bolero prácticamente fue improvisado. Se encargó una música a un determinado compositor, a un compositor español. Pero cuando esa música llegó al escenario, el bolero está compuesto para ser bailado. Y eso hay que tenerlo claro. Muchas veces los compositores no tienen la posibilidad de escribir y de estrenar mucha música. Entonces, cuando le llega un estreno y encima le llega un encargo de un teatro tan importante como puede ser en París, el Teatro Nacional, y uno de los ballets más importantes del mundo, que vienen pues, los ballets rusos a estrenarlo y demás, pues bueno, el compositor quiere hacer lo mejor que puede escribir. Y se olvidan de que es una música que tiene que ser para ser bailada. Entonces, ¿qué tipo de música hacer? Pues música necesita un ritmo, necesita una melodía pegadiza, etcétera, y de eso parece ser que los compositores, en ese momento, ese compositor se olvidó de eso y perdió un poco la esencia de lo que de verdad le encargaron. Y en ese devenir, es verdad que Ravel estaba allí en París, estaba en Francia, y cuando recibieron la música dijeron, mira, esto no es lo que nosotros necesitamos, no es lo que queremos, y necesitamos buscar a un compositor que en muy poco tiempo nos haga una música para llenar el espectáculo que tenemos que estrenar dentro de muy poco tiempo. Y Ravel, pues prácticamente improvisado y en muy poco tiempo compuso el bolero de Ravel. Que la mayoría de obras de la historia de la música han sido compuestas de esa manera. Yo puedo hablar de montones de oberturas y de sinfonías, de encargos a Mozart, a Beethoven, en los que les dicen, mira, lo necesitamos para mañana, la obertura del Don Giovanni, de la ópera Don Giovanni, que tuvo tantísimo éxito, la hizo la mañana del estreno. O sea, no se había ensayado ni nada, directamente se pusieron las partituras en la noche del estreno, porque la hizo la misma mañana. Así hay montones de compositores que esas cosas, los grandes éxitos surgen de esa manera improvisada.
De esa manera.
Sí.
Pero son preciosas.
Claro.
Marisol, creo que querías hacer un comentario.
Sí, sobre el ballet de Tchaikovsky, El lago de los cisnes, y sobre El cascanueces, tan famoso por estas fechas.
Sí.
Primero hablaré del lago de los cisnes y la experiencia que tuve una vez que estaba viéndolo. La compañía es rusa, la orquesta y el ballet inmejorables. ¡Cuánta belleza! En un momento me veo como en una nube. Jamás me había sentido así. Solo el cambio de ritmo de la música me devolvió a la realidad.
Eso, yo me gustaría añadir algo a todo eso, es que muchas veces no nos damos cuenta, porque yo siempre digo que la gente joven, por ejemplo, ahora tiene muy poco tiempo. Todos tenemos, en nuestro caso, hijos o nietos que en estos días tienen actividades extraescolares después del colegio. Cuando terminan tienen que hacer algún deporte, porque es obligatorio hacer algún deporte, es necesario. Yo creo que físicamente hay que hacer algún deporte. Cuando no, pues la actividad que le gusta al padre, si es el ajedrez, lo apunto también, y prácticamente llevan una vida desde las 8 de la mañana que se despierta el niño hasta las 9 o 10 de la noche que llega a casa, prácticamente no tiene tiempo para nada. Hace 40 o 50 años había tiempo para juntarte con los amigos alrededor de una mesa y charlar, o simplemente disfrutar de una obertura de este tipo de grandes ballet. Hoy en día eso no existe. Y aparte de esto hay un gran problema, que es, si para esto no hay tiempo, imaginar cómo sacar tiempo para llevarte a alguien al teatro. Lo que significa, tienes que arreglarte, porque por supuesto no puedes ir de cualquier manera, y eso yo creo que es necesario, porque el arreglarte, aunque muchas veces decimos, no, es que uno va al teatro y se pone los abrigos, no es ninguna tontería, porque el arreglarte, el pintarte, el ponerte tu abrigo, te condiciona hacia lo que vas a escuchar, y eso también te predispone a escuchar mejor. Entonces, esos pequeños protocolos que tiene el escuchar música, creo que son necesarios. Entonces, coger a alguien joven y meterlo en este mundo y de repente decirle, mira, este es el protocolo, cuando vamos al teatro no vamos de cualquier manera como el que va a jugar a la calle al fútbol, no, tú tienes que arreglarte, porque íbamos a estar una hora escuchando música clásica. Pues lo primero, hay esa gente que está acostumbrada a ir tan rápido en el día a día, decir, pero ¿cómo me voy a parar yo una hora sentado en un sitio escuchando música clásica? Eso es prácticamente imposible. Y yo, por el comentario este, no se puede ni imaginar lo que es sentarte debajo de 60 personas que están haciendo juntos un ritmo, que están haciendo juntos una melodía, lo que se transmite, eso emociona muchísimo. Y no digo un ballet, exactamente igual, todos hemos visto ballet en televisión, pero no tiene ni punto comparación con ver un ballet en el escenario en vivo. Es decir, la emoción que da cuando tú ves a 10 personas levantar la pierna junta, esa elegancia, levantas el brazo junto, se mueven al mismo ritmo, el salto lo hacen exactamente igual, una vuelta exactamente igual al ritmo de una música. Y si esa música es en vivo, que aparte de esas 20 personas en el escenario hay 60 personas haciendo música, ¿cómo se va produciendo un crescendo poco a poco? ¿Cómo se va eso transmitiendo al escenario? ¿Del escenario se transmite al público? Esa energía yo creo que no se puede vivir en ninguna otra parte, no se vive ni siquiera, voy a decir una barbaridad, ni siquiera en los museos. Mira que emociona ver un Guernica y emociona muchísimo ver cualquier otro de los grandes, pero la emoción de estar en un escenario es algo increíble. Y por eso yo animo a todo el mundo a que viva el ballet, que viva la ópera, que viva... Yo sé que el ballet y la ópera hay que estar muy preparados. La música clásica es un poco más sencilla, lo tenemos más cercano. Que vayan al teatro, que la música en vivo no tiene nada que ver. Yo puedo escuchar la Filarmónica de Berlín en un disco, pero es mucho más emocionante escuchar la Sinfónica de Elche en vivo que la Filarmónica de Berlín en un disco. Aunque la calidad, sin por supuesto, duda, desgraciadamente no es la misma.
Sin duda alguna, la verdad es que sí.
De acuerdo contigo, querría decir algo sobre el Cascanueces. Sé que quizás sea un poco de la época de mis hijos, que ya tienen 40 y tantos, que ahora... se represente menos por todo lo que tú has dicho, pero sí que me gustaría decirlo. Dice, hoy representan el Cascanueces. Es un cuento ballet de Tchaikovsky y un clásico de la Navidad. Da gusto ver tantos niños en el teatro. Empieza la representación y se hace el silencio. Se nota que los niños están a gusto. Al terminar la función, el aplauso fue atronador. ¿Quién dice que los niños no saben apreciar lo bello?
Yo la verdad es que al hilo de lo que ha comentado la compañera sobre su experiencia en la representación del Lago de los Cisnes y el Cascanueces, y en mi modesta opinión, creo que así como hacemos ejercicio físico para mantenernos en forma, nuestro cuerpo, la música es alimento del alma. Y pienso que esto lo tiene claro casi todo el mundo. De ahí los dichos populares, el que canta, su mal espanta. O la música amansa las fieras. A casi todos nos impacta la música de alguna manera, aunque a no todos nos gustan los mismos estilos. Al igual que con los amigos, empatizamos con unos más y con otros menos, con la música y los compositores nos pasa pues algo parecido. A mí en concreto, la música de Tchaikovsky me gusta mucho. Su abertura 1812 la encuentro grandiosa. Después el capricho italiano es que transmite optimismo y alegría. Y sus valses, canciones, pues en fin, es música que me gusta mucho. También me gusta mucho este autor, Ketelbey, que no es de los clásicos más conocidos como Beethoven o Mozart o Bach, ¿no? Pero que también tiene una música que para mí comunica mucho, porque te traslada a los espacios de referencia que el autor quiere dar a conocer, ¿no? Mm-hmm. Y en ese sentido, pues la verdad es que me gustan.
Hay muchos compositores que se han especializado en algunas determinadas músicas y no han pasado quizá al listado de los grandes compositores de la historia, pero esa música que hacen la hacen muy bien. Por ejemplo, Ketelbey, por ejemplo, es música muy descriptiva. No es una música pura como puede ser Mozart. Mozart no necesita pensar en nada, no necesita un programa, no necesita describir una montaña para hacer una melodía y que te emocione. Por ejemplo, Tchaikovsky tampoco. Tchaikovsky tiene sus sinfonías que no siguen un programa tal cual, no describen una historia. Tchaikovsky es de los grandes porque sabe hacer las dos cosas. Sus sinfonías emocionan y gustan muchísimo porque no necesitan nada, y sin embargo los ballets, que sí que describen una historia y siguen una historia, hace exactamente lo mismo. Consigue describir perfectamente, consigue emocionar perfectamente, y además utilizan lo que es la herramienta, lo que es la orquesta, lo utilizan perfectamente. Luego, ahora llegando a la Navidad, por ejemplo, hay compositores como puede ser Leroy Anderson, que son compositores que describen muy bien la Navidad. Mucha gente, lo único que por el título a lo mejor no, pero Un paseo en trineo lo conoce todo el mundo, y son canciones típicas navideñas que tú las oyes y dices, esto es un villancico, no, esto es una canción navideña, y directamente te mete en la Navidad, porque son personas que se han especializado en hacer un tipo de música, y esa música la hacen muy bien, y hay muchos compositores de ese estilo.
Pues para deleitarnos con la buena música, le habíamos pedido una sugerencia aquí a nuestro amigo para este espacio. ¿Qué nos vas a ofrecer, Leonardo?
Pues vamos a escuchar una música de Chueca, música española. Es una música que vamos a hacer en el próximo concierto de Navidad, que es el día 23, la Orquesta Sinfónica, en el Gran Teatro. Es un concierto patrocinado por el Corte Inglés y de invitación gratuita. Todo el mundo puede recoger en el Corte Inglés. Y bueno, a mí me encantaría, yo creo que no hay mejor bienvenida a la Navidad que con música. Y vamos a escuchar, y a mí me gusta mucho, cada vez que puedo, meter algo de música española. La música española, por desgracia, todo lo que es zarzuela, parece que sea un hermano pobre o un hermano menor de la ópera, y yo creo que muchas veces es al revés. Creo que tiene igual de calidad o incluso un poco más en algunos momentos que muchas de las óperas, y vamos a escuchar El bateo.
Bueno, la verdad es que cuando se disfruta de una buena conversación entre amigos, el tiempo pasa volando. Infelizmente tenemos que dar paso a otros espacios. Queremos agradecerte el habernos acompañado en este espacio de las AUNES y esperamos poder contar con tu presencia en cualquier otro momento.
Para mí ha sido un placer y espero que me invitéis, porque me encuentro muy a gusto.
Será un placer.
Muchas gracias.
Entramos ahora en lo que llamamos Rincón Cultural. Les vamos a informar sobre las actividades que se realizan en el programa de Sabies de la UMH y otras actividades también fuera de aquí. Intervienen Leonor Durá, Lola Pomares, Concha Vacas, Marisol Maruelo y María Asunción Rubio. Y además el que les habla, Carlos Aba. Ayer, día 9... a las 4:30 se presentó la revista Ágora para las AUNES y SABIES. Hablaron los autores de algunos de los artículos y recitó Felicidad Alarcón.
Jueves, día 10.
Hoy jueves, a las 17 horas, en el aula 1.5 de la Galia, se celebrarán las terceras jornadas gastronómicas AUNES. Recopilación de recetas de dulces y o postres navideños, lo que llamamos típicos de la abuela, que siempre guardan porque son una tradición. Presentación y degustación de algunos de estos por parte del alumnado.
Esperamos que la asistencia y colaboración sea máxima, como en años anteriores, pues se trata de un momento no solo de degustar alimentos, sino de convivencia entre compañeros. El lunes 14
se presentará la película Palmeras en la nieve, de Fernando González Molina. Invitado Guillermo Alcalá. Encuentro de 16 a 19 horas en el aula 2.1 de la Galia. El profesor Antonio Sempere, crítico del cine, es quien hará los comentarios.
El martes día 15.
Taller de lectura a las 18 horas en el edificio Torreblanca. Análisis de la obra de Carlos Dickens, Canción de Navidad.
Y el jueves 17, desayunos del Café Marfil.
La formación andalusí de las huertas y regadíos históricos de Orihuela y Elche, por el profesor don Manuel Gea Calatayud, arqueólogo. Encuentro será a las 9:30 en la cafetería Marfil de Elche, Plaza de las Flores 9.
Jueves 17, nuevamente.
Convivium. Comida con lectura de poemas a las 14:30 en el restaurante Trip, Ciudad de Elche, Juan Carlos I, número 7.
Y nuevamente, jueves 17.
Por la noche, noche de astronomía en el Pantano de Elche. El cielo de nuestra ciudad en diciembre, por don Diego Romero Tarrega. Astrónomo, visión con telescopios. Encuentro a las 22:30 horas en el aparcamiento de la Galia. Subida al pantano con vehículo propio. Ahora Lola nos va a presentar el programa de los cines Odeón.
Del 9 al 13 de diciembre, la película La Nueva Amiga, de nacionalidad francesa, una historia de dos mujeres amigas en la infancia. Las dos se casan, tienen un bebé y al poco tiempo la madre enferma gravemente y le hace prometer a su amiga que cuidará del bebé y de su marido. Después de su muerte, la amiga decide visitar al padre y al bebé. Es una tragicomedia. Del 16 al 20, Lejos del mundanal ruido, que narra la historia de la bella independiente y obstinada Batsheba, que atrae a tres pretendientes muy distintos. Un ganadero, ovino, que está cautivado por su atractiva terquedad. Un apuesto y temerario sargento. Y un próspero y maduro soltero. Un drama. Del 23 al 27 de diciembre, Aprendiendo a conducir, una película americana donde cuenta la historia de una escritora de Manhattan que decide sacarse el carnet de conducir mientras su matrimonio se disuelve. Para ello recibe clases de Darwin, un hombre de origen indio, que mientras conducen juntos por la calle de Nueva York, se alejan de los problemas cotidianos y surge entre ellos una amistad especial. Del 30 al 3 de diciembre, del 30 al 3 de enero, está La Dama de Oro, que es una película del Reino Unido y americana, dramática e histórica, que cuenta la apasionante historia real de una mujer que lucha por recuperar lo que es suyo y resarcir a su familia, que tras huir de Viena 60 años atrás durante la Segunda Guerra Mundial, una mujer judía llamada María Altman emprende un viaje para reclamar las posesiones que los nazis confiscaron a su familia, entre ellas la célebre obra de Gustav Klimt, Retrato de Adele Bloch-Bauer, una película histórica, como ya hemos dicho. Esto es todo.
Pasamos ya al espacio siguiente, nuevo en este programa. Le vamos a titular Dichos Populares. El primero dice así: salga el sol por Antequera y póngase por donde quiera. Utilizamos esta expresión cuando, pese a no estar seguro de la decisión que acabamos de tomar, asumimos el riesgo y nos lanzamos a la aventura. Respecto a su origen, hay al menos tres versiones. La primera fue exclamada en el campamento de los reyes católicos que tenían en las proximidades de Granada, concretamente en Santa Fe. Al estar Antequera al oeste de Granada, es imposible ver un amanecer así. Entonces esta expresión está un poco cargada de ironía.
Más espiritual es la explicación que tiene como protagonista al infante Fernando. Cuenta la leyenda que el 10 de abril de 1410... en plena campaña militar a recuperar tierras por el bando cristiano, tuvo una visión en su campamento. Se le apareció Santa Eufemia de Caledonia para pedirle que se olvidase las dudas y le dijo: no temáis que nos salga el sol por Antequera y sea lo que Dios quiera. Lo cierto es que el sobrino del rey Juan II acabaría tomando Antequera.
Por último, hay quien lo atribuye este dicho popular al mando musulmán, encabezado por el sultán conocido entre los cristianos como el Zagal, el Valiente, que con sus planes militares totalmente ya desmoralizados, el penúltimo rey de la dinastía nazarí en Granada lanzó un discurso a sus tropas y les pidió un esfuerzo final. Fue entonces cuando pudo escucharse: salga el sol por Antequera y sea lo que Dios quiera, pues ya hay muy poco que hacer. Bueno, y dentro del pueblo, dentro de los dichos, dentro de la popularidad, son muchas estas frases ya preparadas. Otra que hemos elegido para hoy ha sido: irse por los cerros de Úbeda. Este dicho tiene su origen medieval. Ocurrió cuando, al mando del rey Fernando III, conquistó la ciudad de Úbeda durante el año 1233 en lucha contra los almohades.
El protagonista de la historia fue Álvez Fáñez, apodado El Mozo, que era uno de los capitanes del ejército cristiano. Justo antes de comenzar el combate desapareció, y una vez conquistada la ciudad y pasado el peligro, Álvez Fáñez reapareció. Al preguntarle el rey por su ausencia y en dónde había estado, contestó que se había perdido por los cerros de Úbeda. No se lo creyó y se tomó como una burda mentira. Parece que la realidad fue bien distinta. Existen dos versiones: una que había evitado la lucha por cobardía y otra que tuvo una supuesta cita con una mujer musulmana.
De ahí viene la expresión de irse por los cerros de Úbeda, y que significa que alguien da rodeos para responder a alguna pregunta o bien que divaga evitando contestarla. Ahora, Concha Vacas, compañera de las aulas y perteneciente al grupo de poesía Caminos de las AUNES de la UMH, ella es, además, rapsoda y participa en eventos culturales donde se la solicita. Próximamente habrá una conferencia en el CEU. Concha, háblanos de ella.
Pues la conferencia tiene por título Navidad en el corazón. Será presentada por Maribel Sanzano. Es una locutora de Radio ASPE, también es conferenciante, pintora y escritora. A continuación se recitarán poesías de Navidad, que estarán a cargo de Fina García, Isabel Serrano y yo misma, que también estaré allí aportando mi granito de arena. Luego detrás habrá un concierto de villancicos que será dado por la Asociación Cultural Musical Costa Blanca, Beus de Crevillente, dirigido por Vicente Navarro Mas. Tendrá lugar el viernes 18 de diciembre a las 7 horas en el aula magna del CEU de la Universidad Cardenal Herrera, que está situado en la Plaza de Reyes Católicos. La entrada será libre y os invito a todos a que participéis con nosotros en este evento.
Este año se cumple el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Fue una religiosa y escritora mística española. A los 7 años era una ferviente lectora de libros de santos y de caballería. Fue una mujer adelantada a su tiempo. Su vida y su evolución espiritual se puede seguir a través de sus obras de carácter autobiográfico. Fue fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzas. Fundó 17 conventos, el primero en Ávila en 1562. Fue una gran andarina que recorrió varias ciudades españolas donde creó los conventos. Como escritora lo hizo tanto en prosa como en poesía. Y hoy también Concha Vacas ha elegido el siguiente poema en honor a esta gran mística y escritora.
Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo del Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en mí este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que mi alma está metida! Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. ¡Ay, qué vida tan amarga! ¡Dono se goza al Señor! Porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quítame, Dios, esta carga más pesada que el acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte, do el vivir se alcanza, no te tardes, que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta. Mira que solo me resta para ganarte perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba es la vida verdadera. Hasta que esta vida muera, do no se goza estando viva. Muerte, no me seas esquiva. Viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo darle a mi Dios que vive en mí si no es el de perderte a ti para merecer ganarle? Quiero muriendo alcanzarle, pues tanto a mi amado quiero, que muero porque no muero.
Y hasta aquí el programa La Voz de la Experiencia de las AUNES. Gracias por escucharnos. Gracias al técnico Albert Rivera, sin cuya colaboración el programa no hubiera sido posible. Estaremos nuevamente con ustedes el próximo día 3 de marzo de 2016 a las 11:05. Y ya saben, nos encontramos en la radio de la UMH sintonizando en 99.5 de la frecuencia modulada.